Bueno, sobre todas las cosas, Juliano, quiero agradecer este encabezado que hiciste al inicio de la nota, en el sentido de que el abuso sexual en contra de las infancias y la violencia en contra de las infancias está formando parte de la agenda periodística de ustedes. Eso creo que hay que celebrarlo sobremanera, porque ustedes, los medios de comunicación, tienen mucho para decir como dispositivos articuladores de una nueva conciencia social respecto de cuál es el lugar que ocupan nuestras infancias y el lugar que ocupan nuestras adolescencias hoy, ¿no? El abuso sexual infantil está hablando de eso, está hablando, como siempre digo, de una configuración cultural a donde el cuerpo de los niños, el ser físico de los niños, no se respeta. Y eso es lo que nosotros debemos comenzar a erradicar. Debemos comenzar a generar una nueva conciencia. Ustedes, repito, tienen una tarea más que necesaria e importante en este aspecto. Sobre el abuso sexual infantil en la Argentina, digo, es un flagelo. No lo estoy diciendo yo, lo están planteando ya y con mucha preocupación las organizaciones sociales que vienen trabajando en la temática, también los organismos públicos. Está siendo muy difícil desterrar esta violencia silenciosa, porque lamentablemente todavía el silencio está cubriendo y está favoreciendo que este flagelo siga haciéndome en la historia de nuestros niños y adolescentes, ¿no? Hay incluso encuestas que están planteando, estudios también que están planteando de que muchas personas adultas tienen seguramente alguna historia de abuso sexual para contar de sus infancias como víctimas.
Claro. Bueno, en esta situación particular, Gabriela, leíamos un dato en el comienzo del programa que según el Programa Nacional de las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia de la Nación, del 2017 al 2022 hubo 14.424 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Bueno, hablamos de estadísticas verdaderamente alarmantes.
Son estadísticas muy alarmantes y son estadísticas muy dolorosas. Y nosotros tenemos en cuenta que detrás de estos números fríos, de estos números estadísticos, existe la historia de un niño, de una niña, de un adolescente, existe y está comprometido un proyecto de vida sobre el cual es necesario poder hacer todos los abordajes que sean posibles digamos, para generar esa la idea de resiliencia, porque sí es posible salir del trauma que produce un abuso sexual infantil. Sí es posible. Esta encuesta que estás trayendo, Juliano, dice también que de esos 14.424 casos reportados, el 77,6% fueron niñas
Claro.
y el 21,2% fueron niños los víctimas. Y también está tirando la misma encuesta, que es una de las pocas que se ha conocido, son una de las pocas con las que contamos a nivel país incluso, dice que el 84% de los agresores provienen del ámbito de confianza de los niños. Esto también es muy importante, por eso es necesario que trabajemos mucho en lo que significa la prevención, prevención del abuso sexual en contra de las infancias. Y en esto, la educación sexual integral es un dispositivo inmejorable. A través de las clases de educación sexual integral en las escuelas, se han podido detectar muchísimos casos de niños que estaban padeciendo agresión sexual. Entonces, por eso también es necesario que todas las voces que están comprometidas con esto nos aunamos también en este pedido de que educación sexual integral en las escuelas sea una realidad.
Verdaderamente. Ahora, Gabriela, usted mencionaba esto de que hay pocas estadísticas, pocos datos. Digo, es sorprendente, ¿no? Que no haya datos fehacientes sobre este tipo de casos cuando hablamos de una situación verdaderamente complicada en todo el país.
En realidad, Juliano, hay pocos datos estadísticos de todo aquello que no ha constituido todavía una política de Estado. Fíjate, hay una cuestión que se ha conocido hace muy poco, que está afectando a Catamarca, que es la presencia de situaciones de uniones convivenciales en niñas menores de 18 años de edad. Tampoco sobre esta situación hay datos estadísticos. Toda la información estadística la están generando las organizaciones sociales, que además tienen la infraestructura y cuentan con el recurso humano especializado para generar justamente, ¿no?, este tipo de información, la información estadística. Y digo que es un problema porque mientras no se constituya una cuestión de Estado, la cuestión de niñez, infancia y adolescencia, va a ser muy difícil que desde los organismos públicos se generen estas estadísticas. Es algo similar a lo que está sucediendo también con la cuestión de género. Género y niñez y diversidad son cuestiones que vienen muy de la mano y que están muy atravesados también por múltiples flagelos que tienen que ver a su vez con vulneración de derechos. No deja de ser preocupante y es muy importante que los efectores del Estado, tanto de los organismos de la justicia como de los organismos del Poder Ejecutivo, y por qué no también los organismos del Poder Legislativo, puedan trabajar generando este tipo de insumo, ¿no? El insumo estadístico, la información estadística. La estadística termina siendo también una herramienta fundamental para saber por dónde orientar las políticas públicas. Y por supuesto es necesario también sentarse a formular políticas públicas que sean concienzudas y que sean estén atadas y ajustadas a la realidad que están viviendo las infancias y las adolescencias en nuestro país. Eso es muy importante. Nosotros también como ciudadanos y desde el tercer sector, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, tenemos que comenzar a exigir esto, ¿no? Información estadística, políticas públicas que sean acordes y también otra cuestión que es muy importante, la perspectiva en derechos de niños, niñas y adolescentes. Porque ese es otro condimento que está siendo muy necesario y que desde las organizaciones lo estamos pidiendo mucho. Ustedes saben, Juliano, en la Argentina coexisten dos paradigmas en cuestión de niñez. Uno es el paradigma que emana de la ley Agote o la ley del patronato de la infancia. Y el otro es el paradigma que está emanando de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes con su ley homónima, la 26061. Perspectiva de las infancias significa ajustarse a esta última legislación. Significa ajustarse a los principios que está planteando la Convención Internacional de los Niños. Escuchar a los niños, que prime el interés superior del niño por sobre cualquier otra intencionalidad o por sobre cualquier otro interés. Esto significa escucharlos, prestarle atención y creerles, sobre todas las cosas creerles. Cuando un niño está contando que algo le está sucediendo, que le hace daño, que no digo que va en contra de su voluntad, porque muchas veces los niños no tienen la madurez psicológica necesaria como para saber que eso que le está sucediendo es un abuso o es una violación. Está en nosotros, los adultos, creer que eso que el niño nos está contando es verdad. Los niños no mienten. Y ese es uno de los paradigmas que está sosteniendo la perspectiva de infancia y que, como digo, deviene de esta Convención Internacional de los Niños. Hay mucho por hacer, es necesario que todos comencemos a formarnos sobre la perspectiva de infancia. Y en eso, gracias a Dios, ya si Dios quiere, a partir de este año, seguramente los organismos públicos y las organizaciones sociales van a empezar a trabajar porque ya fue aprobada en el Congreso Nacional, en el Congreso de la Nación, si bien digo, la ley Lucio. Es la ley que, así como la ley Micaela en cuestiones de género, plantea la obligatoriedad de todo el sector público, capacitarse en cuestiones de género. Acá la ley Lucio está planteando lo mismo, en función de capacitarse en cuestiones de infancia. Catamarca tiene muchísimos casos de niños que son no solo abusados sexualmente, sino que sufren otro tipo de violencia, y que muchas veces, digamos, se mantiene en silencio, o cuando se establecen las denuncias no llegan a buen puerto, justamente porque nos está faltando esa formación esencial en derechos de infancia, que si Dios quiere, este año vamos a empezar a desandar por esos caminos también.